Por unha idea de neno rico, na encrucillada do posible, que está no presente e que transforma o presente en futuro. Por unha idea de neno activo, guiado na experiencia, por esa extraordinaria especie de curiosidade que viste de desexo e de placer. Por unha idea de neno forte, que desdeña que a propia identidade sexa permutada coa do adulto para ofrecela, en cambio, en xogos de cooperación. Por unha idea de neno sociable, capaz de encontrarse e enfrentarse con outros nenos para construir novos puntos de vista e novos coñecementos. Por unha idea de neno competente, artesano, da propia experiencia, do propio saber, cerca de, xunto adulto. Por unha idea de neno curioso, que aprende a coñecer e a entender, non porque renuncie, senón porque nunca deixa de abrirse ao sentido do estupor e da maravilla. Aldo Fortunati, comenzamos! Estamos en Cuac FM, en Peneirando Educación, un programa sociocrítico coa realidade que está a vivir a infancia e a adolescencia na educación e na sociedade do século XXI. Estamos en directo na centro 3.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escoitarnos en directo a través da internet na web de cuacfm.org e cando queirades no podcast que tamén está dentro da web de Cuac FM, na ficha do noso programa Peneirando Educación ou instalando a app de iVox. Peneirando, as mandos desta nave, Marcial Rei. O que lles fala, Fernando Sueiro. En primeiro lugar, hoxe queremos enviar un moi grande saúdo ao Terceiro Congreso Internacional de Educación Mundo Educa. Queremos agradecer pois o darnos acceso a poder cubrir todo o que ali aconteceu durante tres xornadas apaixonantes de educación e do que hoxe daremos boa conta delas. No programa de hoxe teremos unha sorpresa moi agradable para nós e para vós. Tivemos a ocasión de poder asistir, como decíamos antes, a este Terceiro Congreso Mundial de Educación. E queremos, sobre todo, focalizar as gracias como representante a Víctor Arufe, que foi moi amable con nós e nos axudou en todo o que precisamos en todo momento, así como as persoas da organización do propio Congreso. Este Congreso veuse de celebrar o día 27, 28, 29 do pasado mes de febreiro en Santiago de Compostela, no Pazo de Congresos Exposicións de Compostela. Alí tivemos a ocasión de entrevistar a tres persoeiros, pois diría que realmente moi importantes, cada un no seu campo, non? Por lo tanto, hoxe teremos o privilexio de escoitar unha entrevista con o Dr. Manuel Carreiras, con Francesco Tonucci e con Francisco Mora. Despois falaremos un poquinho máis polo miúdo de quen é cada un destes persoeiros. Son grandes especialistas da neurociencia, da pedagogía, dos diferentes ámbitos do cerebro. E bueno, comenzaremos primeiro con Manuel Carreiras e Francesco Tonucci, despois teredes un chisco de humor con Ángel Martín e seguiremos coa última entrevista a Francisco Mora, para xa chegar á despedida e o peche do programa de hoxe. Lembrade que podes enviarnos as vosas opinións en directo por WhatsApp ao 644-737303. Aquí estamos. e comezamos xa. Bueno, a primeira das entrevistas que vamos a poñer neste programa é en relación á ocasión que tivemos de entrevistar a Manuel Carreiras. Realmente para nosos, Manuel era un descoñecido hasta esa xornada e realmente que, bueno, pues agradecemos moito coñecer un pouco todo o traballo que está a desenvolver gracias a Víctor Aruf e o Terceiro Congreso Mundial da Educación que nos, pues, un pouco nos deu luz de quen é esta persoa. Realmente Manuel naceu na provincia de Lugo e é catedrático de investigación de Iberbasque, profesor visitante da Universidade do País Vasco, catedrático honorario da University College of London, actualmente o director científico do Basque Center on Cognition, Brain and Language. A súa investigación céntrase sobre todo na lectura, o bilingüismo e a aprendizaxe de segundas linguas. Publicou máis de 200 artigos en revistas científicas e a súa investigación foi financiada tamén por diferentes axentes de investigación. Pues destacar tamén que foi coordinador do proxecto Coeduca, do programa Consolider Enseño 2010, do antigo Ministerio de Ciencia e Innovación. E, bueno, tamén, pues, decir que bueno, pues, aglutinou a máis de 70 investigadores e, na actualidade, investigador principal da RC, Advanced Grant and European Research Council, titulado Bilaterally, e editor de Frontiers in Language Science, editor asociado de Language and Cognitive Neuroscience. Aunque a miña pronunciación non é moi alá, o que quero dicirvos con todo isto é que é unha persoa realmente cun currículum e cun bagaxe no ámbito neurocientífico moi importante. O que corrobora todo máis ou menos o que vos levo contando neste cachiño é que no ano 2019 foi galardonado co Premio Nacional de Investigación, que é o recoñecemento máis importante que hai en España en relación ao ámbito da investigación científica. En concreto, pues concedeu o Premio Nacional Pascual Madoz de Dereito de Ciencias Económicas e Sociais. Por lo tanto, a persoa que vades escoitar ahora mismo é unha persoa cun bagaxe, realmente cun coñecemento científico moi moi amplo e nos contará un pouquiño, pues, as investigacións que está desenvolvendo e bueno, escoitaredes un pouco todo o que falamos en esa xornada. Vos deixo con Manuel Carreiras. Bueno, estamos hoxe aquí en Santiago de Compostela con profesor Manuel Carreira, que é director do Basque Center on Cognition, Brain and Language, non? No País Vasco, en San Sebastián concretamente, non? E ven de ser premiado tamén como Premio Nacional de Investigación, que é o maior recoñecemento a nivel científico que temos no noso país, no noso estado, non? Entón, bueno, estamos diante dun, pues, dun persoeiro con unha relevancia moi importante e primeiro agradecerche, Manuel, pois a presencia no noso programa e a amabilidade por esta entrevista.
Sempre é un placer.
Mira, en vez de dar unha conferencia ahora mismo no Terceiro Congreso Mundial de Educación e, bueno, nos quedaron así moitas cousas, porque claro, a túa sabiduría ao longo da túa experiencia, pues, terías moitas cousas contar, pero hai así unha cuestión que está moi en boga no ámbito educativo, que é a incorporación dunha lingua estranxeira, non? E como o campo no que estás traballando, precisamente este tema de como aprendemos a lingua, como se incorpora a linguaxe ás nosas vidas, non? Gustaríanos saber que o que pensas, non? Sobre, bueno, pues, o que falabas fai un ratiño, o bilingüismo, entendido dende o mellor dunha sociedade que está instaurada en certa maneira ou en certas casas, non? Ese bilingüismo, e algo que ven de fora e que se intenta implantar, non? Nese desenvolvemento de adquisición de comprensión, etc., etc., da lingua, non?
Bueno, O aprendizaxe dunha segunda lengua ten moitas aristas. O que estás comentando agora, unha cousa é o bilingüismo que hai na casa e outra cousa é dunha lingua que ven de fora. Bueno, vamos a ver, hai unha cuestión política, social, que o mundo faise globalizado. Entonces, se ti aprendes unha segunda lingua que é o inglés, vas a ter un mundo de oportunidades, vais a se abrir un mundo que non se che abriría de outra forma. Entonces, bueno, eu desde aquí o que chamo é as autoridades educativas de que si... bueno, outro día alguén decía que estábamos en escuelas do siglo XIX con maestros do siglo XX pa alumnos do siglo XXI, non? Pois isto é igual, é dicir que todo o que sea preparar a xente en inglés vai a redundar en un beneficio da sociedade, absolutamente. Pero isto é unha cuestión política, outra cuestión é científica. Desde un punto de vista neuro, o que a investigación dice é que canto antes poñamos a esos pequenos a falar en inglés, non a enseñarles gramática, pero a falar no patio de recreo, a ter modelos nativos cos que podes interactuar en inglés dunha forma natural, eso vai a redundar en un beneficio da sociedade o día de mañá absoluto, porque o mundo vai a máis globalización. O inglés é a lingua franca, con inglés podes te entender polo mundo. Sin inglés eres un pobriño que non ten... Home, tes outra serie de oportunidades, verdad? Pero as oportunidades que se che abren con inglés son inmensas, non?
Fai un acento sempre no modelo nativo, non? A hora de introducir unha lingua, non? Outra lingua nese desenvolvemento do neno. Entón, que sería necesario? Porque noutros países europeos sabemos que o inglés está como introducido pois a través dos debuxos animados, está na propia sociedade, pois como Dinamarca, e o tema é que eles non empezan a aprender realmente, digamos, académicamente o inglés hasta seis, sete anos, e nos está falando desos modelos nativos dende ben pequenos, non?
Bueno, eso de que non empezan hasta 6, 7 anos, bueno, depende que sea empezar. Unha cousa é que tú vivas nunha sociedade en donde a túa lingua é similar a outra, por exemplo, o inglés é unha lengua germánica que ten tintes de latín. Entonces ten algunhas palabras que son similares en español, pero moitas outras son distintas. Entonces, bueno, se tú estás vivindo nunha sociedade como por exemplo é a sociedade holandesa, en donde hai unha lingua que é moi parecida ao inglés, en donde non subtitulan as películas, en donde, bueno, pues estás te relacionando con xente que fala inglés, ou que empeces o colexo, eso non sei cando empezan en Holanda, pero sí, é verdad que en algúns sitios donde falan inglés empezan máis tarde, ¿no? Pero si tú estás rodeado de inglés, é dicir, unha cousa é cando se empeza a formación reglada e outra cousa é cando, bueno, pues estás exposto a inglés. Si tú estás exposto a inglés nativo desde de preescolar, cando chegues a introducción da materia, pois é distinto que se non tes ningún tipo de contacto. E a outra cousa é o inglés nativo, o sea, sabemos que a fonología do inglés é moi complexa. Entón, bueno, os galegos temos unha ventaxa sobre os castelans, e é que tes a E aberta e a E cerrada, a O aberta ou cerrada, entón tes máis vocais que no caso do español, pero, é dicir, para poder aprender tens que ter un bon modelo, entonces o modelo ten que ser nativo. Si non hai modelos nativos, non digo que vayan e cambien agora todos teñan que ser nativos, pero que haxa un modelo nativo co que se poida falar, que eso, vamos. E despois é as similitudes das linguas, é dicir que, por exemplo, o portugués tamén é máis perto do inglés porque ten outras vocais. Entonces, bueno, tens que falar con distintos rexistros, pero o que está claro é que canto antes este exposto neno o idioma e cantos máis modelos nativos teña, eso vai a disparar, porque aprender unha lingua que é o problema, é o gran drama que temos no sistema educativo. É dicir, eu non estudiei inglés, estudiei inglés de maior, pero de pequeno estudiaba francés, porque no era o que había naquel momento, ¿no? Pero non estudiaba francés, estudiaba gramática francesa e estudiaba e tiña que traducir a Molière, que está moi ben, pero eso non é falar francés, eu non podo falar francés hoxe en día. Entonces, bueno, eu penso que temos que replantexarnos moi seriamente o proceso de aprendizaxe de segundas lenguas. Hasta non fai moito, quen iba a dar inglés? O último que chegaba. Se non tes profesores de inglés, o sea, tú non podes pretender que a túa xente fale inglés. E tú ves aos alemanes, agora, holandeses, é dicir, todos os países do norte que sí falan inglés.
Sí, entón, bueno, pouco as claves que nos dá realmente unha maior interacción social, non? De contacto con esa lingua e un modelo nativo bo para as novas xeracións, non? Nesta parte. Nos interesou moito o tema dos biomarcadores, que é algo que están, digamos, que xa iniciaron e que sí que me gustaría que lles contara un pouco os nosos ointes que non puderon estar un pouco esta investigación que están facendo, porque me parece realmente, bueno, importantísima, ¿no? Un trascendental neste caso para trastornos da linguaxe, ¿no?
Bueno, o que decía Ali é que cando diagnosticamos os pequenos con dislexia xa é tarde, porque, bueno, pois aos 8 anos os pequenos xa sufriron bullying dos compañeiros dicindo que tú eres tonto, que non sabes nada, en realidad é un problema neural que ten ese pequeno, como si eres coxo ou si eres xordo. Bueno, pois tes un problema. E o que hai que facer é, bueno, pois axudarlles a salir dese problema. Os 8 anos, que é cando se diagnostica, xa é moi tarde. Por que tarde? Pois por eso, porque a esas edades somos crueles, os pais están preocupados, quítanlle horas de recreo, e o neno, bueno, necesita recreo tamén, entonces aí non quere facer, non quere ler, cando lle mandan ler na escuela todo o día se ríe del, o sea, hai un drama de autoestima, hai un drama total, entonces o que queremos é intentar diagnosticalo antes de que aparezca, porque si eres capaz de diagnosticalo antes de que aparezca, podes diseñar ferramentas para poder solucionar ese problema ou por lo menos mitigalo, ¿no? Bueno, pues neso estamos intentando ver a ver si hai unha criba inicial e desa criba inicial de chicos con risco de dislexia, bueno, ver mediante esos biomarcadores a ver si somos capaces de distinguir e de predecir quen vai a ter problema, quen non vai a ter problema, para poder poñer bueno, ao servicio do pequeno todas aquelas ferramentas que lle axuden a mitigar o problema.
Muy ben, pois pues, realmente unha investigación, como usted, apaixonante, porque realmente aforraríamos moitas cousas e axudaremos moito máis, non? Os pequenos que teñen esta peculiaridade, non? A ese respecto. E un pouco, por último, si me gustaría cuestionar o último co que acabou a conferencia, que me parece fundamental no momento no que estamos, que é a colaboración, non? As sinerxias entre distintos campos e sobre todo a neurociencia, que ten, pues, non sei se nos 30 ou 40 últimos anos o coñecemento do cerebro, pues, se ampliou de unha maneira exponencial e nos axuda a nós como educadores, por lo menos moitas veces a saber por onde non ir e ver outras posibilidades de por onde ir, pero para isto nós nos vamos ilustrando co que vos como neurocientíficos ou científicos pues vades investigando, pero estas sinerxias son, vamos, ao meu punto de vista tamén moi necesarias. Como cree que isto a nivel político, que agora estamos nun proceso tamén de volver a darlle unha volta outra vez á lei educativa, e como cree que deberíamos de establecer estas sinerxias? Como que debe que haber esa transferencia de coñecemento que no seu centro, no Basque Center, si que teñen formación, polo que podemos ver, ¿no? Tamén traballan nesa parte de formación educativa, un pouco que nos diga cal é un pouco esa idea e un pouco que están facendo nese sentido, ¿no?
Home, que duda cabe que nos últimos 20, 30 anos houve un despegue importante coas novas tecnologías, coa resonancia magnética, coa magnetoencefalografía, coa electroencefalografía. Todas esas técnicas axúdannos a ver como ese cerebro está funcionando en personas con desarrollo típico, sin que teñamos que mirar, pois, eso, xente con afasias, ou que tamén o facemos, pero todas esas técnicas o que permitiron é un desarrollo inmenso de coñecemento de que pasa cando tú estimulas o cerebro de unha forma determinada ou de outra. E que duda cabe que eso hai, bueno, hallazgos que son importantes e transferibles á educación, pero a mí o que me gusta é ser tamén cauto, porque hai moita xente que agora ve o prefijo neuro, e hai neuropediatría, pero hai neuro, bueno, neuropediatría había antes, neuroeconomía, neuroeducación, en fin, todo o que leva neuro parece ser que é fantástico. Creo que hai que ter unha visión un pouquiño cauta, porque senón a frustración que vai a suceder é importante. Hai elementos importantes para a transferencia desde a neurociencia e a educación sobre o proceso madurativo do pequeno, sobre técnicas de aprendizaxe. Sí, é verdad que hai certa, pero a ponte ten que se construir, non está construída. Entón, construir a ponte é complicado. E iso é o que quero que vexa a xente, que non simplemente propoñer o prefijo neuro cambia da noite para mañá, o que sabemos, non é verdad. Entonces, bueno, pues hai que ser un pouquiño cautos para e logo hai que ver de ambas, desde ambos lados da ponte, non? É dicir, que a investigación que eu presentaba sobre os métodos de lectura veo da parte de educación que nos dixo, oye, queremos saber como podemos facer isto, podemoslo facer ben, da nosa ignorancia de non saber, dixemos, bueno, non temos a información, pero podemos buscarla, podemos facer un experimento. Entonces, eu creo que ese tipo de interaccións, e logo o experimento deu resultados que, bueno, pues se ve que son aplicables á educación. Entonces, eu penso que este tipo de iniciativas son interesantes, pero empezar a falar aí de que a neuroeducación vai a resolver toda a neuroeducación non vai a diseñar proxectos educativos. Isto é igual que a relación, quizá non tan ben, pero a relación entre un arquitecto e un enxeñeiro, non? O arquitecto dice, no, vou crear a ponte desta forma que vai a ter tres ollos en lugar dos cinco que se necesita, e o enxeñeiro vai e dice, cuidado, se facemos o cálculo de estructuras, isto caese. Así que vamos a replantear esta cuestión. Entonces, bueno, pues da mesma forma neurociencia e educación, pues hai esa simbiosis. Entonces, bueno, desde educación poden preguntar, oye, ¿podéis ayudarnos a resolver este problema? E nosotros podremos decir, bueno, pues sí ou non, hai que facer este experimento, outro tal, ou desde a nosa óptica decir, bueno, unha forma de funcionar mellor na escola é, bueno, facer este tipo de actividades. Hai que falar moito todavía, hai que falar moito, pero bueno, iniciativas como esta son interesantes para que se empezan a coñecer os maestros, cos neurocientíficos, pero despois é eso, é decir, o que os falaba ao principio dos mitos, hai tanto neuromito, nada, que o bilingüismo vai a resolver o problema da demencia, entonces a xente crea unhas expectativas que despois non son verdad, e eso é o que eu quero ser moi cauto. Sí.
Moi ben, pois Manuel, un placer, un agradecerche vivamente, porque bueno, foi así un pouco rápido todo, pero agradecerche vivamente poder que poidas estar no noso programa, e bueno, agardamos vernos polo mundo adiante, como se dice.
Encantado de estar con vosotros e de con vos cos vosos oyentes. Venga,
gracias.
Bueno, despois desta primeira entrevista, Manuel Carreiras, pois dende aquí, como decíamos, agradecerlle a súa presenza no programa, que nos axudou a descubrir moitas das investigacións que se están levando no ámbito do bilingüismo e da linguaxe, da adquisición da linguaxe. A seguinte entrevista é a que podemos ter o prazer de entrevistar a Francesco Tonucci, que, bueno, que como moitas e moitos de vós seguramente coñeceredes, é un pensador, psicopedagogo e dibuixante, tamén coñecido co pseudónimo de Frato, cando fai un pouco esas reflexións a través dos seus dibuixos en relación á infancia e a crítica que fai alrededor do modelo educativo actual. É graduado en pedagoxía, bueno, estuvo en distintos departamentos no ámbito da pedagoxía, e tamén, pois, bueno, presido o departamento de psicopedagoxía do Instituto Psicolóxico do Consello Nacional de Investigación.
Tamén se distinguiu un pouco por, bueno, traballar en diversos comités, asociacións, dan múltiples e variadas conferencias polo mundo adiante. Presido o Comité Italiano de Televisión e Menores e un membro activo da Cidade da Ciencia de Nápoles. Sin moito máis, pois deixarvos coa entrevista a Francesco Tonucci, e que, bueno, para nós realmente foi un gran privilexio poder ter un compartir un ratiño con él. Vos deixo con Tonucci.
Bueno, estamos en Peneando Educación, estamos en el tercer congreso del Mundo Educa y tenemos el placer inmenso de tener con nosotros ahora mismo a Francesco Tonucci, todo un referente en el mundo de la infancia desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, primero agradecerte que puedas estar en estos micrófonos hoy, que sé que es complicado porque estas sesiones es corre para un lado, corre para otro, entonces es complicado, y primero darte las gracias. Nosotros queremos preguntarte, después de todos estos años que llevas en el mundo de la educación desde hace mucho tiempo, no sé, tú nos dirás ahora, pero muchos, muchos años, ¿esto ha avanzado o ha retrocedido?
Bueno, es una pregunta complicada. Bueno, la respuesta es complicada. Porque, bueno, me sale de decir ha retrocedido, pero bueno, creo que no es correcto. Es decir, hay mucho movimiento, hay gente buena, gente muy comprometida, están surgiendo experiencias nuevas. En las escuelas públicas están creciendo personas responsables y comprometidas, pero es que la situación de la infancia en general yo creo que va retrocediendo. Y el tema no es solo escolar, el tema es familiar también. Es decir, hoy en día los niños están perdiendo una de las condiciones fundamentales de sus necesidades infantiles, que es la autonomía. Es decir, los niños hoy en día, por lo menos en Italia, me parece que en España estamos más o menos lo mismo, han perdido el tiempo libre. Han perdido la posibilidad de salir de casa sin un adulto que lo vigila, que lo acompaña, que lo controla. Y esto significa, ni más ni menos, que no pueden jugar. Y creo que esto debería ser suficiente si los que escuchan estas palabras son personas que viven la experiencia de la educación, deberían saber que si un niño no puede jugar, es lo peor que le puede ocurrir. No digo que sea peor que no poder comer, pero casi. Y el juego es el alimento cognitivo más importante de la vida. Y bueno, esto afecta la vida de los niños en la vida familiar, pero se repercute, se afecta también la vida escolar. Por ejemplo, los niños de hoy, los alumnos de hoy, no tienen nada para contar a la escuela. Van a la escuela y también si tienen un buen maestro que le pide, le dice, bueno, ¿qué habéis hecho ayer? ¿Qué habéis hecho el fin de semana? ¿Qué habéis hecho en las vacaciones? Es muy probable que a los niños no les salga nada que merece un cuento. Esto es uno de los temas, yo creo, más fuertes, más importantes que la educación sufre hoy en día. Que los niños no tienen nada para contar, que significa no están viviendo experiencias dignas que corresponden al artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que los niños tienen derecho al tiempo libre y al juego.
Otra de las cuestiones, como os decía, en todos estos contextos y que nosotros nos cuestionamos habitualmente, es que el contexto, digamos, fuera de la escuela es este. Hay muchas dificultades para tener contextos realmente seguros para la infancia, o por lo menos dentro de la concepción social del concepto de seguridad, que sería otro tema, ¿no? Hay un contexto escolar que parece que hace oídos sordos a lo que la ciencia sí nos va diciendo, y ya muchos pedagogos desde hace muchos años vienen escribiendo desde la observación, y sin embargo parece que cada vez hay más meritocracia, que necesitamos tener cada vez más niveles académicos, y en el camino se quedan muchos niños. Yo ya sé que no es una pregunta, porque no es una pregunta para obtener una respuesta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Porque además hoy disponemos de la ciencia que nos ayuda a comprender cómo funciona mucho nuestro cerebro. Por lo tanto, debemos saber por dónde no ir. Ya no digo por dónde ir, pero por dónde no ir. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, escuchaste a Francisco Mora. Sobre todo lo que he dicho, estamos totalmente de acuerdo. Lo más importante de la vida son los primeros años. Y si en los primeros años los niños pueden vivir esta experiencia del juego, esto afecta a toda la vida. Creo que todos tenemos que hacer un paso, algunos pasos adelante y algunos pasos atrás. La familia, por ejemplo, reconocer que los niños no son tontos, los niños son capaces, todos, pueden salir de casa, enfrentarse con el ambiente así como es, esperando que sea mejor. Esto no saca responsabilidad de las autoridades, que tienen que intervenir sobre el absurdo que el espacio público se ha perdido porque se ha regalado los coches. Esto no puede ser. Vosotros tenéis la experiencia estupenda de Pontevedra y esto puede ser una escuela para todos. Pero no obstante, hay que pensar que los niños en esta ciudad, así mal hecha, así peligrosa, así contaminada, pueden moverse. Y necesitan moverse. Y lo necesitan los niños y lo necesita la ciudad misma, porque si los niños volvieran a ocupar la calle, a vivirla, para moverse, para descubrir, para conocer el mundo alrededor de su casa y jugar, la ciudad podría gozar de esta presencia que es como una vigilancia. Y de otra parte, la escuela lo necesita. Como decía antes, necesita que los alumnos mañana vuelvan con algo para contar. Esto significa no molestarlos con los deberes. Esto significa considerar que las horas de escuela son muchas, probablemente demasiadas. Cualquier sea, casi siempre la escuela ocupa más de la mitad del día. Y la Convención de los Derechos del Niño, a frente del derecho de escuela, dice hay un derecho al juego. Yo creo que es correcto dedicar mitad y mitad, por lo menos. Y si los niños viven bien la tarde, mañana por la mañana serán buenos alumnos. Serán más motivados y se sentirán parte del proyecto educativo.
Y por último, queremos preguntar la otra pata de la mesa, que es la familia. Las familias hoy en día, en general, pues parece que vivimos un mundo que andamos corriendo, estresados, donde la calidad del tiempo con la infancia es diferente a otras épocas y que se escolariza desde muy pronto a los niños en la escuela infantil. Escuchábamos al profesor Mora, como decía usted también, esos primeros momentos con la madre, esas primeras edades, y hay niños ya desde 4 meses en la escuela infantil. ¿Qué incidencia tiene esto?
Mira, yo creo que a mí me gusta mucho citar la Convención de los Derechos del Niño, que lamentablemente se sigue conociendo muy poco. España fue uno de los primeros países que se pusieron en esto, se adherieron a una convención, la ratificaron después de pocos meses. Pero, igual que en Italia y en otros países, sigue siendo desconocida. Y hay un artículo 29 que da una respuesta muy buena a esta pregunta, que es el artículo que dice, que habla de educación. Y me gusta porque el 28 habla de escuela, pero el 29 habla de educación, involucrando necesariamente las dos entidades educativas principales, familia y escuela, que o encuentran de nuevo una forma de colaboración o seguimos haciendo desastres. Porque en el medio de este conflicto, que hoy es impresionante, hay niños y niñas. ¿Y qué dice este artículo? Dice simplemente que el primer objetivo de la educación debe ser el desarrollo de las capacidades física y psíquicas de cada niño y cada niña hasta el máximo nivel posible. Yo no quiero más. El objetivo de la educación, tanto familiar que escolar, no es que los niños aprendan lo que nosotros hemos pensado que es un buen programa escolar para todos, tanto que podemos evaluarlos al final si lo consiguieron o no lo consiguieron. Esto no lo dice, dice el contrario. Dice que el papel de la educación es ayudar a los niños a descubrir su juguete preferido, lo llamaba Márquez, y desarrollarlo a lo máximo nivel posible. Es decir, darle instrumentos para desarrollarlo. Y no debería ser distinto si es la vocación de esta niña es matemática, o si es baile, o si es música, o letras. Cada uno tiene derecho a desarrollar lo suyo. Y bueno, esto me parece un perfecto programa objetivo educativo. Es un tema que mañana intentaré desarrollar en mi conferencia.
Muy bien, señor, chicos, un millón de gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias.
Bueno, pues después de la entrevista a don Francesco Tonucci, vamos a deixaros con un pequeno chisco de humor con Ángel Martín. Quedades con un pequeño chisco de humor.
Cariño, por ejemplo, que no acabo de entender, que es el cariño de las madres primerizas a sus hijos. No, ¿hay alguna madre primeriza hoy aquí? No, están con su hijo, claro. Bueno, sería muy raro. Que... No, pero es que tengo unos... Gracias, nada, no os preocupéis. Tengo unos amigos que acaban de ser padres, han tenido un crío, me llaman el otro día y me dicen, oye, vente a verlo. Y digo, no. Dice, no, vente y tal. Y digo, no, de verdad, es que no me gusta. Dice, no, pero vente, que es divertido. Y digo, venga, voy. Entonces fui allí, lo vi y tal. Digo, vale, guay, ya nos vemos otro día. Y dice, no, quédate. Dice, quédate, que lo vamos a bañar. Y digo, no, en serio, no. Me voy ya. No, quédate a bañarlo, que es súper divertido. Digo, no es divertido, es como bañar a un perro pequeño. Lo metes en agua y chapotea. Dice, no, quédate. Tal, me quedo. Entonces veo que lo bañan y todo eso, a esa cosa pequeña, no sé. La bañan, entonces lo sacan, lo ponen encima de un mueble de secar niños, no sé cómo se llama eso. Lo ponen encima como de una banqueta plastificada. Entonces lo está secando ahí la madre y tal, y cuando lo tiene seco, se lo queda mirando y le dice, ¿quién te quiere a ti? Digo, ah, guay, digo, eso está bien, digo, es una... Ah, gracias. Yo pensaba, mola, es una madre que quiere a su hijo, eso en principio es algo bueno para él. Se lo queda mirando, ¿quién te quiere a ti, eh? Yo pensaba, bueno, ya sí que me voy a ir, porque esto está empezando a... Y entonces de pronto le dijo una de las frases más desconcertantes que yo le he escuchado decir nunca a una madre. O sea, se lo queda mirando y le dice, ¿a qué te como? Digo, espérate, ahora sí me quedo, tío. Ahora, no lo juro, yo pensé, yo ahora me voy a quedar porque esto se va a animar fijo. Se lo queda mirando y dice, ¿a qué te como? ¿A qué te como la mano? ¿A qué te como la mano? ¿A qué te como la mano? Coge la mano del crío y se la mete en la boca. Dice, ¿a qué te como el pie? Coge el pie del niño y se lo mete en la boca. ¿A qué te como el pie? Yo pensaba, por Dios, que no se siga comiendo cosas. Pero ya estaba ahí. ¿A qué te como la mano? Pues no, de pronto... Gracias. Y de pronto cuando nada parecía más sórdido, se lo queda mirando y dice, ¿a qué te como los huevos? ¡Ay! Se va ahí y yo pensaba, no hagas eso, no le comas los huevos a tu hijo, no le comas los huevecillos a tu hijo. ¿No te das cuenta que ese niño va a crecer y es muy raro? Eso que ahora te parece guay no es normal, tíos. O sea, porque yo estoy aquí con más de 30 años y sé que mi madre me ha comido los huevos. Y no es algo guay, en serio, porque hay... Gracias. Eso que os puede... Yo entiendo que a las madres les puede parecer tierno, pero no lo es, porque eso es algo que no quieres que una madre te recuerde. Y llega un día que te lo recuerdan. Llega un día que tú llegas a tu casa ya mayor y tu madre está sentada en el sofá, en un día de esos de nostalgia de madre, ¿verdad? Y tú llegas y ella te mira y tú dices, no quiero que me hable, no es un día para que me hable. Y ella te mira y te dice, ay, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y tú dices, sí, el tiempo pasa, es así, pasa rápido. Y te lo recuerda. Te dice, y pensar que hace 4 días me estaba comiendo yo esos huevecillos. Y tú dices, no quiero saberlo. Y lo peor es que siempre hay una vecina al lado que dice, yo también. Y dices, pero bueno, pero ya, pero venía todo el mundo a casa, en fin, pero es...
Bueno, después de este petisco de humor, vamos coa fase final do programa. Temos a última entrevista a Francisco Mora. Francisco Mora é catedrático de Fisioloxía Humana pola Facultade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid, doutor en Medicina pola Universidade de Granada e doutor en Neurociencias pola Universidade de Oxford. Asimismo, desenvolve o seu traballo actual entre a Universidade de Iowa e España. Un dos autores máis interesantes das neurociencias a nivel mundial, especialmente neste cruzamento apaixonante que chamamos neuroeducación. Autor dunha obra moi prolífica, algúns deles como Neurocultura, como funciona o cerebro, o Bosque dos Pensamentos, Neuroeducación, bueno, un montón de libros que mostra a súa faceta prolífica como autor. Vos deixo coa entrevista a Francisco Mora. Bueno, rematamos o programa de hoxe. Non cabe máis prazer que escoitar o Dr. Mora con esta última entrevista e con todo o que nos achegou. Por eso agardamos as vosas reflexións, pero sobre todo as vosas accións. Nos seguimos peneirando o único xeito de transformar e actuar en conxunto. Agardamos as vosas achegas. Lembrade, temos unha conta peneirandoaeducacion@gmail.com. Nos seguimos peneirando.